hacer es estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, según lo mires. Saludos de Vicente Manuel Rosso. Estamos aquí en la mañana de Herrera, en COPE Cáceres. Y te contamos que seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia en Cáceres. En los últimos 3 días hemos tenido que lamentar 4 fallecidos en la provincia, lo que eleva a 441 las muertes por COVID-19 en Cáceres. El 80% de los fallecidos por esta causa en Extremadura. Precisamente esta mañana, hace unos minutos, los trabajadores del cuartillo, englobados en la plataforma por la dignidad de la asistida, con más de 1.600 personas entre personal actual y antiguos trabajadores, así como algunos familiares, se han concentrado a las puertas del centro en defensa de su labor y han guardado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del coronavirus. Allí estaban los micrófonos de COPE. Han sido una concentración reducida por la pandemia. Solo han participado una decena de manifestantes, pero intensa. Ven con malos ojos la querella presentada por varios familiares contra la dirección del centro, de la que defienden su labor en esta pandemia. Además, dicen que la residencia actualmente está libre de COVID. Escuchamos a Montaña Cancha, es la portavoz de la plataforma de trabajadores.
Es falso que hayamos tenido desatendidos a nuestros ancianos. Es falso que no les hayamos cambiado de ropa. Es falso que no se les haya dado de comer. Es falso que hayan muerto solos. Es falso que este centro sea la residencia de la muerte. Es falso que aquí dentro trabajen genocidas. Todo eso es falso. Y estamos indignados, muy indignados. Lo que más nos ha podido doler a todos, creo que la residencia de la muerte y genocidio, creo que son palabras mayores.
Así se mostraba su repulsa en las calumnias e injurias, según estos, por lo sucedido durante la pandemia en la asistida. Pero siguen las sombras en torno a este centro. Al principio de la pandemia había 302 residentes en el cuartillo y nadie aclara cuántos hay actualmente. Recordemos que no ha vuelto a haber ingresos. Durante la concentración, María José García era una de las familiares que se ha querellado, entraba a visitar a su madre. Defendía que no está en contra de los trabajadores a los que, dice, los han apoyado.
Les hemos dado EPIs, les hemos dado mascarilla, los hemos dado de todo, les hemos dado termómetros, que yo compré 7 termómetros para que lo tuvieran porque no tenía. Estamos ayudándolos en todo lo que podemos. Lo que no podemos consentir es que nos estén diciendo que somos, que hemos dejado a los familiares ahí que se murieran, que los estamos insultando. No, es que nos acaban de enterar de que estamos ayudándolos, apoyándolos, que en lo que necesiten estamos aquí y están en una guerra contra nosotros, ya está.
Y cambiamos de asunto, estate atento porque ahora te traemos a alguien muy interesante. Hoy queremos acercarnos a la realidad que vive la Iglesia de la Diócesis de Coria-Cáceres. El 29 de septiembre hará 7 meses que está en sede vacante tras la toma de posesión de su anterior obispo, Francisco Cerro, a la Archidiócesis de Toledo. 7 meses, prácticamente lo que llevamos de pandemia, en los que al frente de Coria-Cáceres está don Diego Zambrano, su administrador diocesano, y al que ahora tengo el gusto de saludar. Don Diego, buenos días.
Buenos días, Vicente. Saluda a todos.
Pues desde luego que le ha tocado dirigir la diócesis en una época bien difícil. ¿Cómo ha sido y cómo es esto de ser administrador diocesano en este tiempo tan convulso?
Pues efectivamente, yo a veces entre los conocidos y entre los amigos suelo decir administrador diocesano en tiempo de pandemia, porque efectivamente nuestra diócesis, como bien has dicho, quedó vacante el 29 de febrero, el 1 de marzo salí elegido administrador diocesano y el 14 de marzo estábamos en estado de alarma, ¿no?, por esta crisis sanitaria. Entonces pues ha sido un tiempo un poco convulso, evidentemente, con bastantes dificultades, sobre todo porque era una experiencia nueva, o sea que teníamos que gobernar en esta situación y no podíamos recurrir al pasado para decir, bueno, en aquella ocasión hicimos esto o lo otro, ¿no?, sino que era una situación nueva y eso también ha hecho que el trabajo ha sido muy muy intenso, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy muy agradecido por la colaboración y por el equipo de aquí de la diócesis, que hemos intentado pues salir a flote en medio de esta situación tan difícil.
Bueno, ¿y qué respuesta ha dado la Iglesia en estos momentos? ¿Dónde está Dios en todo esto? Que se hace mucha gente esta pregunta, ¿no?
Pues sí, mucha gente se hace esta pregunta, ¿no? Y bueno, la vida no es fácil, ¿eh? Es un combate cada día y hay dificultades, ¿no? Ciertamente nunca habíamos vivido nosotros una situación como esta, ¿no? Pensábamos que esto era más propio de otras épocas, ¿no? Sin embargo, nos ha tocado, con lo cual nos ayuda a descubrir también nuestra vulnerabilidad y también tenemos que sacar todo lo positivo de esto, ¿no? Es decir, que para los que amamos a Dios todo es para bien, ¿no? Y evidentemente Dios ha estado muy metido en todo esto, porque tantas personas que han sido muy solidarias, tantos sanitarios que han dado en su vida, que han entregado su vida por ayudar a tanto, pues ahí estaba Dios en medio de toda esa gente entregando su vida.
Y bueno, y dentro de esta respuesta que ha dado la Iglesia está el Fondo Diocesano de Emergencia. Recuérdanos en qué consiste, don Diego, y cómo podemos colaborar.
Sí, pues ante esta situación de excepcionalidad que está viviendo la sociedad y que está viviendo también, evidentemente, nuestra diócesis, entonces la Conferencia Episcopal animó a todos los obispos a que en su diócesis creasen este Fondo Diocesano de Emergencia para ayudar a aquellas personas que están siendo damnificadas socialmente por la causa de la pandemia, ¿no? Sobre todo, nosotros creamos este fondo pensando en tres colectivos: en las residencias diocesanas, en las instituciones diocesanas de caridad, que están haciendo mucha caridad y que necesitan muchos recursos para atender a muchas familias, para atender a muchas personas que han perdido trabajo, y también este Fondo Diocesano de Emergencia se ha creado para ayudar a las parroquias pequeñas que tienen dificultad por la falta de ingreso por este confinamiento que hemos tenido que vivir, ¿no? Entonces, gracias a Dios, la respuesta durante todo este tiempo ha sido muy, muy generosa, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera ayudar, pues quien quiera colaborar a este fondo de emergencia, pues hemos creado unas cuentas de corriente, que pueden acudir a la web de la diócesis y también a través de Bizum, ¿no? Pero digo que la respuesta ha sido muy generosa, la gente está siendo muy, muy solidaria.
Sí, creo que es el Bizum es el 38376, si no me equivoco, ¿no? Y también el portal donoamiiglesia.es.
Exactamente, ahí a través de ese portal se pueden hacer también esas donaciones.
Bueno, y don Diego, no puedo dejar de hacer la pregunta que se hace mucha gente: ¿cuándo tendremos obispo en Coria Cáceres?
Pues la verdad, esa es la pregunta que a mí también me hacen muchos, ¿no? Pero no puedo dar ninguna respuesta porque hasta ahora todavía no hay ninguna información, ¿no? Como tú muy bien decías al principio, llevamos 7 meses de sede vacante, ¿no? Entonces, yo imagino que tardará todavía un poco, entre otras cosas porque hay otras diócesis que están en la misma situación que nosotros, en sede vacante, y todavía no tienen obispo. Por ejemplo, estoy pensando en Zamora, que lleva más de un año en sede vacante y no ha llegado obispo. Entonces, si la Santa Sede empieza a cubrir por orden de cómo se han ido quedando vacantes esta sede, nosotros estaríamos en el cuarto lugar, porque está Zamora, está Ciudad Rodrigo, está Ibiza, y después vendríamos nosotros. No quiere decir que tenga que cumplirse este orden, o sea, que lo mismo dentro de 2 semanas ya nos comunican que tenemos obispo, pero entiendo yo que tardará todavía unos meses.
Bueno, de momento usted está ahí de administrador diocesano, no sabemos si continuará también como obispo, pero bueno, por cierto que el próximo lunes usted preside una misa funeral por las víctimas de la pandemia en la Catedral de Coria, si no recuerdo mal será a las 7 de la tarde, ¿verdad?
Sí, así es. El próximo lunes en la Catedral de Coria. Ya lo hicimos aquí en la Concatedral de Santa María en Cáceres el pasado 26 de julio, y evidentemente no lo pudimos hacer en aquella fecha en la catedral porque estaba terminándose la reforma, ¿no? de restauración de la catedral, que el pasado 12 de septiembre ya se ha abierto al culto público, y entonces ahora el próximo lunes allí en la Catedral de Coria tendremos este funeral por todas las víctimas del coronavirus.
Y además una oportunidad para ver cómo ha quedado la Catedral de Coria.
Efectivamente.
Bueno, pues don Diego, tenemos poco tiempo. Yo quería terminar con un mensaje de esperanza. Quizás hay alguna persona que no cree y que nos esté oyendo ahora. ¿Qué le diría, qué lanzaría en este un mensaje de esperanza para ellos en este momento?
Sí, pues efectivamente, lo que decía al principio, ¿no? Que tenemos que buscar también todo lo positivo que hay en todas las situaciones, ¿no? La vida no es fácil para nadie, hay dificultades, pero siempre tenemos que ver la parte positiva de todo, ¿no? Y hemos descubierto que esta situación nos ha hecho ser más solidarios, esta situación nos ha hecho descubrir que necesitamos el uno del otro, esta situación nos ha hecho descubrir que tenemos que salir de nuestro egoísmo y de nuestro individualismo. Entonces yo lanzaría este mensaje, ¿no? De que seamos capaces de descubrir pues todo lo bueno que pueda haber en esta situación tan dolorosa, y sobre todo que vivamos con esperanza de que saldremos unidos de esta situación.
Pues muchas gracias, con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, don Diego, que pase un buen día.
Buen día, Diego, a todos.
Bueno, pues el eterno verano termina hoy concretamente a las 3:31 de la tarde y durará 89 días y 20 horas el otoño. Hoy damos la bienvenida al otoño, como te digo, a las 3:31 de la tarde.